Eduardo Ugarte, abogado experto en litigios. ¿Cómo está, Eduardo?
Hola, Juan Pablo. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
Bien. Hola, yo Eduardo. Cristian. Yo soy Juan Pablo. Cristian es el que te saludo.
Ah, bien. Hola, Cristian.
Pero estamos los dos.
Ya.
Es que el director es más famoso que yo, entonces...
No, doctor, no va a competir aquí la popularidad. Usted es lejos el más popular.
Bueno, no es popular hacer... el tema litigio no es tan popular, pero muy importante. Y me imagino que actualmente se deben estar dando muchas contingencias. O sea, cuando hay una emergencia, uno puede ser muy bueno, de muy buen corazón, pero hay veces que hay que tomar decisiones. Y hay decisiones de contrato de trabajo, hay decisiones de contratos de personas. ¿Cómo, en general, es la visión desde tu estudio de abogado este tema de los litigios por fuerza mayor?
Mira, efectivamente el litigio no es como, no es el más bonito de los invitados en materia legal, pero tiene también la bondad de que es la forma más civilizada que tenemos de resolver los conflictos, llevarlos a los tribunales. En materia de lo que tú me preguntas, caso fortuito, fuerza mayor, yo te diría que es algo que se viene inevitablemente. No hemos visto todavía, a mí por lo menos no me ha tocado presentar ninguna demanda, hemos tenido varias consultas, yo creo que esto está, piensa que llevamos un mes recién, pareciera que llevamos mucho tiempo, un mes en situación de crisis.
No, es que pareciera que llevamos un mes, pero la crisis lleva mucho más, o sea, nosotros claro, estamos en crisis desde octubre.
Exactamente, es cierto. Se juntó con ese otro evento. Pero es algo que va a ocurrir, yo diría, en los próximos meses, semanas. La gente está todavía, yo creo, mirando un poco hacia adentro de cada industria, viendo cómo resuelven sus problemas y cuando no tengan soluciones consensuadas, vamos a llegar a los litigios en un corto andar. Ahora, ojo que también hay que tener presente que los tribunales están, si bien están funcionando, están también con una capacidad bastante reducida. Yo creo que la gente también está tomando en cuenta esa situación para ver, elegir el mejor momento para litigar, cuando tengan que hacerlo. Yo creo que va a haber, piensa tú, la Cámara de Comercio de Santiago, que tiene un centro de fichaje bastante, muy eficiente, funciona muy bien, ha invitado también, ha hecho un llamado a la mediación como solución de conflictos. Es también una cuestión que hay que mirar. Yo creo que va a ser, como te digo, los conflictos finalmente se van a desatar de aquí a, es difícil preverlo, pero un par de meses.
Ya, ¿y qué va a pasar ahí?
La respuesta ya, está
por esa respuesta ya estamos clarísimos.
A ver, yo entiendo que lo que ustedes querían saber un poco la aplicación del caso fortuito a la fuerza mayor. Y ahí, sí, claro, porque es la respuesta que tiene el derecho civil a este tipo de situaciones, ¿no? Pero es una respuesta compleja por varias razones. En primer lugar, el caso fortuito a fuerza mayor es una institución de larga data en el Código Civil, pero que tiene dos requisitos. Es un hecho imprevisto e imposible de resistir. Y lo que hace, o sea, tiene que la pandemia y del COVID-19 y las declaraciones de cuarentena son evidentemente imprevistas. O sea, nadie los tenía considerados cuando firmó un contrato. Que sean irresistibles, o sea, imposibles de resistir. De ahí vamos a tener que ir viendo caso a caso, digamos. No es tan fácil establecer una regla a priori. Se ha entendido siempre, por ejemplo, que las obligaciones de dinero, las obligaciones de género, no son imposibles de cumplir, porque no se agotan. Salvo casos excepcionalísimos en que tú puedes demostrar una situación de insolvencia ya declarada, digamos, pero en caso contrario es difícil alegar caso fortuito en frente a las obligaciones de dinero. Es más fácil, se presenta más normalmente las obligaciones de hacer, por ejemplo, la persona que está impedida de prestar un servicio con una cuarentena está en caso fortuito respecto a su obligación. La de pagar el precio, en principio no está afectada por eso, por la cuarentena, está afectada porque la obligación relativa está prohibida. Dime.
Eduardo, ¿y en qué medida, por ejemplo, que estemos bajo estado de excepción, sí, de catástrofe, ¿En qué medida eso hace que los contratos puedan tener menos fuerza de poder cumplirse o tengan una excusa desde el punto de vista legal de no necesariamente responder a ello?
Lo que te venía comentando, o sea, el primer efecto es que hay muchos servicios que dejan de prestarse porque no se pueden prestar, porque está prohibida la circulación, el tránsito, el transporte, asistir a un lugar de trabajo, abrir un restaurante, un hotel, prestar un servicio de turismo, de viaje. Esos servicios quedan impedidos por efecto de las medidas de básicamente cuarentena. Ese es el primer efecto evidente, y en esos casos es claro que hay un impedimento, hay un imprevisto imposible de resistir, ¿no? Tú no puedes violar la cuarentena porque cometes un delito. Y en paralelo, o sea, tienes, frente a ese caso que es el evidente, tienes el caso de la persona que tiene que pagar por ese servicio, que no está afectada directamente, inmediatamente por la cuarentena, porque, te insisto, la obligación de pagar dinero no se ve impedida de cumplir. Pero ahí entran otros correctivos, y es que si está suspendida por caso fortuito la obligación de prestar el servicio, lo justo es que también se suspenda la obligación de pagar por ese servicio. Pero no es inmediato, o sea, eso no está en el Código Civil así como te lo estoy describiendo yo. Y es una construcción que se ha ido haciendo en la jurisprudencia y la doctrina a partir del caso fortuito, que es una institución, como digo, que tiene poca reglamentación en el Código, no es una cosa muy detallada. No sé si te respondo con eso tu pregunta.
Sí, oye, Eduardo, y otra cosa, por ejemplo, hemos visto también que el CERNAC ha oficiado a muchas empresas, sobre todo de servicios, que tienen que congelar, por ejemplo, la garantía, que están sujetas, claro, a una serie de productos y servicios que pueden haber sido contratados y que solo puede empezar a correr de nuevo el cronómetro de esa garantía una vez que se levante el estado de excepción. Eso es, del punto de vista de la empresa afectada o del cliente beneficiado, ¿es totalmente recurrible a tribunales o tiene la fuerza necesaria para poder llevarse adelante?
No es totalmente recurrible, lo que no significa que en algunos casos no vayan a recurrir, porque tienes que... las reglas siempre son generales y su aplicación en los casos particulares son las que generan las discrepancias, digamos. No descarto que haya alguien que estime que no está en la hipótesis que señala la norma, en este caso lo que tú señalas, esta resolución del CERNAC. Pero es mucho más fuerte, y eso toca un punto importante, porque las limitaciones que tiene el caso fortuito como institución para resolver este tipo de problemas han, a mi juicio, han hecho que, por ejemplo, en España se haya dictado, nosotros vamos un poco más atrasados en esto, pero tenemos un par de proyectos de ley que les quería comentar. En España se haya dictado ya dos reales decretos leyes que regulan una serie de efectos en contratos de manera mucho más inmediata y más clara, digamos, como lo que tú señalas del CERNAC. Suspenden pagos de servicios básicos para las pymes, se suspenden o se prorrogan arrendamientos, se da la posibilidad de prorrogar hasta 4 meses de renta para cierto tipo de vivienda. ¿Y eso por qué? Porque es una solución mucho más inmediata y menos recurrible, en definitiva. Es más certera. No descarto que hayan haber litigios por eso, pero cuando la ley dice... mientras dure el estado de excepción o de alerta en España, en Chile, de estado de catástrofe, se suspenden los pagos de servicios básicos hasta por 4 meses, por ejemplo, y el servicio no, y la empresa no puede cortar el servicio por no pago, es mucho más, la solución es mucho más clara, ¿ah? y menos recurrible. O sea, el nivel de litigio respecto a ese tipo de cosas va a ser sin duda mucho menor.
Ok, perfecto. Eduardo Ugarte, abogado experto en litigio, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, Eduardo. Gracias.